desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Dice así el Señor en su palabra. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro. Oiga esto. Mire, interesante. Transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas, oiga esto, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Todos en el versículo 26. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Padre, gracias por tu palabra. La tenemos en nuestras manos. Háblanos al corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento. You may be seated. ¿Se imagina usted lo que yo anticipo? Estoy en la antesala, estoy en la sala de espera. Estoy a 8 días de que llegue el día miércoles 21. Qué curioso, ¿no? Porque será exactamente un día antes de mi cumpleaños. El día de mañana cumple años el hermano Rito, cumple 70 años. El día jueves de la otra semana cumplo años yo, cumplo 60. Y el día 29 cumpliría años nuestra hermana Anita Magallanes. Bien, pero mire, en esta noche yo quiero recordar de todo lo que hemos venido estudiando. Y que las promesas que hemos estudiado, y eso es lo que voy a hablar yo el próximo domingo. La lista de promesas es maravillosa. Pero con las dos promesas que vamos a estudiar el próximo domingo y con eso vamos a cerrar, yo prefiero quedarme con esas dos promesas que todas estas de las cuales, hasta cierto punto a través de mis años y a través de la vida de muchos de nosotros, las hemos vivido. Nos dio la promesa de salvación. Dios llegó a nuestras vidas por medio de un predicador, por medio de un misionero, por medio de un diácono, por medio de un tratadito, por medio de una ganadora de almas, por medio de un programa de radio, por medio de un programa de televisión. La promesa de salvación, el Señor nos salvó. Promesa de sanidad del cuerpo. Cuando yo comencé, y voy a reservarme esto que para mí es bastante emotivo. Una de las razones por las cuales yo comencé esta serie de sermones era porque había sido golpeado fuerte por dos enfermedades que pudieron haberme quitado la vida. Uno es darme un ataque al corazón y el otro es el principio de cáncer de colon que me habían detectado. Gracias al Señor, no pasó nada a esto. Ya he sobrevivido prácticamente 7 años desde que me pasó la primera cosa y 3 años de la segunda. Así que yo, el Señor me sanó y he tenido hasta aquí una muy buena salud y le doy gracias a Dios por todo esto. A estas alturas ya Diane fuera viuda y Carlitos andaría manejando una troca grande que dijera "In loving memory of my dad", ¿verdad? Después del seguro que cobraron, así que en loving memory, en la memoria de mi daddy, ando manejando una Denali o una Tahoe como la que tiene la hermana Diana, ¿verdad? Así que, pero mangos diría, ¿verdad? Todavía no les toca. Así que, fíjate Rita, que tú no sabes esto, que acabo de comprar un seguro de vida. Y se lo compré al esposo de Evelyn, al hermano Adrián, y me dijo, pastor, ¿de cuántos miles lo quiere? Me dijo. Lo menos que le pueda quedar a Diane, ¿verdad? Solamente la caja, la urna de cenizas, café, pan y tamales, y hasta ahí llegamos. Por eso hice esta serie, porque honestamente yo creí que no llegaría. Dios ha tenido cuidado de mí y hasta aquí me tiene a mí con vida. Promesa de protección. Hermano, ¿cómo no nos ha cuidado? ¿Cómo no nos ha protegido? ¿Cómo no nos ha evitado que cayésemos nosotros en situaciones de las cuales hubieran sido verdaderamente desastrosas? Promesa del perdón de pecados, promesa de la vida eterna. Dame la siguiente figura, Silvita, por favor, ahí. Y todas esas promesas, belongs to me, promesas para Israel, promesas para la iglesia, promesas para mí. La promesa de prosperarnos, hermanos, por favor, quiero que vean ustedes esto y quiero contárselo con todo el corazón y con la mayor modestia posible y humildad que me puedan tolerar aquellas personas que tal vez no lo escuchan con buenos oídos o no lo ven con buenos ojos. Hace 7 años, nosotros no estábamos, Albert, hace 7 años, nosotros no estábamos en la posición de bonanza, de bendición, de holgura como la que tenemos el día de hoy. Yo me recuerdo que venía diciendo, y no eran arengas, ni eran mensajes de que la gente se ilusionara o que yo tratara la manera de manipular a la congregación. Le decía, hermanos, las manos se nos van a hacer chiquitas. Dios va a bendecir esta iglesia como jamás lo ha hecho. Yo no que sea vidente, ni sea profeta, ni cuñado de profeta, ni vecino de profeta, ni hijo de profeta, pero presentía por la inercia, porque cómo hemos sido fieles nosotros como iglesia para la salvación de las almas, el amor que le tenemos a las almas perdidas, la pasión que tenemos por las cosas de Israel, amamos y oramos por la paz de Jerusalén, y eso hay promesa. Hoy le acabo de decir a la congregación, para los que nos escuchan, para las personas que nos están viendo en Facebook y YouTube, le acabo de decir en el momento de los anuncios a los hermanos que me acaban de ofrecer 2 trailers con artículos de primera necesidad para entregarle a los migrantes, a los homeless y a la gente en necesidad. ¿Y qué cree usted? Peleado aquí, hermano, o que se han querido pelear con nosotros cantidad de personas, y gracias al Señor, sin tener que meter las manos nosotros, siempre hemos salido victoriosos. Amenazas por acá, amenazas para allá, calumnias por este lado, difamaciones por el otro lado, que con la amenaza de cerrar aquí, que en la amenaza de no darnos esto. Bueno, estamos acostumbrados a esto, y Dios siempre nos ha llevado de victoria en victoria. Y ahora quiero que usted entienda y comprenda lo que dice la Escritura en las palabras finales del Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Primera promesa, promesa de gloria. Apocalipsis capítulo 21, versículos 21 y el 22. Mire lo que dice la Escritura. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Pero vea lo que dice el 22, porque esto es interesante. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Así que para todos aquellos que no les gusta ir al templo, pues sabe que no va a haber templo. Se le hizo. Usted que toda la vida, que tu mami te molesta, que tu papi te fastidia, ay, otra vez, no te preocupes, que allá en el cielo nuevo y en la tierra nueva, cuando el diablo ya fue atado, cuando el diablo fue lanzado juntamente con sus, ya el diablo ya no existe, el diablo ya fue lanzado al infierno, al lago de fuego, juntamente con todos sus seguidores. Aquí ya se dio lo que tiene que ver con la famosa, la nueva Jerusalén, con lo que tiene que ver con el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, ya no va a haber necesidad de templo, ya no vamos a necesitar nosotros del arca del pacto, en donde se manifieste el Shekinah o lo que se llama el Shekinah. En los tiempos, dame la figura anterior, quedémonos aquí con el arca. En el arca del pacto, que era hecho de madera de acacia de 45 centímetros o de un codo, está todo prácticamente delineado en la escritura las medidas que tenía. Y en el arca del pacto, ahí donde estaban los serafines y luego los que adoraban, y luego los querubines, que eran los protectores de la gloria de Dios, y ahí estaba el Shekinah, habían tres elementos. Uno que era las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y una porción del maná. Entonces, eso era el Shekinah, para poder llevar en el templo, en todos aquellos lugares, ¿no?, del templo, que los atrios, la mesa de los panes de la proposición, el altar del sacrificio, el lavacro, y llegar al lugar santo, y luego la cortina, y luego el lugar santísimo, y ahí estando el arca del pacto. Bueno, en ese tiempo ya no va a haber necesidad de templo. No habrá más templo. Para aquellos que le sacan la vuelta, para aquellos que piensan que ir a la iglesia es una gran cosa de aquellas del mundo, como que venir a la iglesia es hacerle favor al pastor o hacerle favor a Dios. Va, aquí estoy en la iglesia, ya me vieron. La mala noticia para ellos, que nunca les gustó las cosas de Dios, que son cristianos, nacieron de nuevo, tienen su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero, pero toda la vida fueron así poquiteros, fueron hasta pichicates con Dios. Y no me refiero en el aspecto financiero, sino que pichicates porque condicionan qué día voy y qué día no voy. La mala noticia para ellos es que todo será lleno de Dios. Ya no va a haber más sol, ya no va a haber más luna, y Dios va a ser que la va a iluminar, y Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero, es la lumbrera. La presencia entonces de Dios suple. La presencia entonces de Dios quita a un lado el arca del pacto y quita el Shekinah, porque ahora está vigente la gloria de Dios. Es interesante, quiero explicar algo. Para los que conocen un poquito de aspecto inmobiliario, esto, a mí me han dicho que los viajes culturizan y tú aprendes, tú te vas dando a conocer, o vas conociendo cosas de cultura, o trasfondos, o política, o gastronomía, o sociedad, o de cosas en los países. Estando yo en uno de los países del norte de África, me explicaron cómo es cuando comienza una subdivisión. Para los que son de Centroamérica, Latinoamérica, es, por ejemplo, un área, una porción de una colonia que va a construirse cuando se llega a urbanizar. Ojo con esto. Lo primero que se construye es una mezquita. El edificio más alto en esos lugares es la mezquita. When you were in Togo, did you see any mosque over there in Togo? Yeah. I'm trying to explain our church that is the tallest building in the village, right? And it's the first one to be built, right? Okay. Dice, y puede ser. Okay. Nos explican esto. Que cuando usted va, por ejemplo, que van a hacer una subdivisión en la Alton Glor, en South Most, en Rancho Viejo, entonces ahí mismo le cobra el gobierno la construcción de la mezquita. Así como nos cobran los impuestos del BISD, y yo ni voy a la escuela, usted, me tengo que pagar BISD, ¿vale? Así como te cobran los impuestos. Bueno, en ese impuesto del BISD, de toda esta cuestión, en esos países que tienen esta influencia árabe, te sacan de tu cuenta para poder construir la mezquita. Antes de poder fincar, como decimos por acá, antes de poder echar los cimientos, lo primero que se empieza a construir es la mezquita. En Israel, que son las sinagogas, en Israel todo se movía y se sigue moviendo en todo lo que tiene que ver con las cosas del templo. Las fiestas, la Pascua, los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, la fiesta de las luces, o sea, el Yom Kippur, todo eso. O sea, todo en Israel es movido. Hoy hablábamos con respecto a la importancia de Israel. Porque los hermanos me preguntaban por qué la estrella, por qué el menorá, por qué la alfombra, por qué esto, por qué el amor por Israel. Y las cosas que yo he leído, que me han enseñado y que pues he escuchado, ¿no? Es que todo comenzó allá. Y guess what? Todo va a terminar allá. Increíble, ¿no? Entonces, el templo siempre fue en Israel el centro de todas las actividades de la nación de Israel. Y claro, ahora que ya no hay templo, ahora que ya no hay maldad, ahora que ya se acabó, ahora que ya no va a haber más tristeza ni más dolor, entonces todo se moverá alrededor de Dios. Ya no es alrededor del presidente, ya no es alrededor del deporte, ya no es alrededor de la música, ya no es alrededor de la política. No, ahora todo en ese tiempo, en la nueva Jerusalén, en los cielos nuevos y la tierra nueva, todo se moverá. Pero una cosa muy linda, todas las naciones. Aquí donde usted ve el versículo 25, en verse 25 and 26, dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Ok, póngame muchísima atención con esto para brincar en la segunda promesa. ¿Qué naciones? Aquellas naciones que no cedieron ante el chantaje del anticristo, aquellas naciones que no vendieron su primogenitura, aquellas naciones que no decidieron hacer de que el enemigo fuera el que controlara, esas naciones donde permitieron que fuese Dios. No voy a mencionar esto por levantar ámpulas, ¿verdad?, o ampollas en algunos amigos que yo tengo y que son oriundos o que son originarios de algunos países. ¿Sabe usted que en Latinoamérica hay países donde la Constitución, la Carta Magna, está declarada, somos un país ateo? En la Constitución, somos un país agnóstico. Eso es lo que dicen estas naciones. Y tantas, tantas, en donde Dios no tiene parte absoluto en el gobierno o en las cosas que tienen que pasar en sus naciones. Esas naciones que decidieron no, no importa qué tanto tengamos que sufrir, no importa cómo nos llamen, no importa tanto que nos tengan que perseguir, pero esas naciones que un día le permitieron que la palabra de Dios se corriera, esas naciones donde permitieron que se predicara el evangelio con libertad, esas naciones en las cuales le declararon a Dios un espacio, aquellas naciones que dijeron, tenemos un día especial, el día de la Biblia. Hoy, ¿cuándo fue el día del beso? Hace poco pasó, ¿no? El día del beso. Hay el día del perro, el día del gato, y no hay día de pastor. Aquí en la huesca, ustedes como que son testigos de Jehová, que no celebran el día del pastor. Y acá hay todo un mes, el mes de octubre, ¿right, George? En mes de octubre, en muchas iglesias en los Estados Unidos, se llama pues el mes de la del reconocimiento para el ministro de culto. Bueno, hay cantidad de países en donde esto no existe. Hay cantidad de países en el mundo donde esto no es aceptado. Pero todas aquellas naciones que fueron abiertas, aquellas naciones que permitieron que se predicara el evangelio, aquellas naciones que permitieran que hubiese libre circulación de Biblias, aquellas naciones que permitieron que se construyera un edificio para la honra y la gloria de Dios, esas naciones son las que traerán bendición y traerán también aquellas cosas para poder darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Pero hay una promesa, y quiero que ponga mucha atención con esto. Y con esto quiero, en los minutos, porque tenemos por ahí unos 10, 12 minutos para terminar. Promesa de castigo. Yo sé que nos han dicho, yo sé que se nos ha comentado, y por ahí nos han metido a nosotros gol de media cancha, de tiro de esquina, de tiro de penal, con la mano, con la pierna, y nos han dicho que Dios no castiga. Bueno, probablemente no han leído la Biblia, probablemente o no la han creído, o simple y sencillamente no dan crédito a lo que dice. En el capítulo 21, versículo 27, ahí nada más un versículo adelante. Mire, esta es la antítesis. Esto es la forma diametralmente opuesta de la gloria, las naciones, el templo, la gloria, la luz, no hay sol, ya no hay luna, no hay llanto, no hay dolor, no hay tristeza, ya no se necesita la presencia del Shekinah porque ahora Dios lo llena todo, Dios lo ilumina todo y el Cordero es la lumbrera. Ay, perdóneme, mire, pero de veras que este es uno de los pasajes más difíciles y sobre todo cuando sabe uno que entre su familia, entre algunos conocidos, tienen estas tendencias. Dice la Biblia que ahí en ese lugar donde todos vamos a estar, los cristianos, los nacidos de nuevo, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Oiga esto. Y sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Déjeme explicarle esto. Dios, a través del Espíritu Santo, nos convence, nos persuade, para que nosotros abramos el corazón y reconozcamos el señorío, lo que le llaman the Lordship of Christ, el señorío de Jesús. Cuando nosotros o levantamos la mano o nos están compartiendo el evangelio y nosotros recibimos a Jesús. Me preguntaba el brother Larry, el brother Mike, me decía que cómo es que hago yo la ganada de almas. How do you do the soul winning? Y le expliqué, ¿no? Cómo en un contexto católico en donde vivimos, donde la gente es muy aferrada a sus tradiciones, a su cultura, a sus creencias, le digo, no toco temas que pueden herir. Por ejemplo, la manita. ¿Usted cree que Jesucristo es el Hijo de la Virgen María? Sí, claro que sí. ¿Usted cree que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Sí. ¿Usted cree que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por usted? Sí. ¿Usted cree que Cristo resucitó de los muertos? Sí. ¿Usted cree que Cristo es, explicamos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Pero ¿usted cree que Cristo regresa? Sí. Bueno, sencillo. Ahora lo que tiene que hacer es recibirlo en su corazón y estar seguro de que Jesús a partir de ahora es el Señor y Salvador de su vida. Y una vez habiendo hecho ese acto de creer en mi corazón, believe in my heart and confess with my mouth, creer en mi corazón y confesar con mi boca, dice la Biblia que seremos salvos. En ese momento, con la sangre del Cordero, nuestro nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero y nadie lo puede borrar de ahí. Una cosa es el libro de la vida del Cordero y otra cosa es el libro de la vida, totalmente distinto, que ya lo explicamos en otras ocasiones. Pero aquí viene la condenación. Aquí viene el castigo. ¿Quiénes no van a entrar ahí? Aquellos que dice, ¿quiénes entran? Sino que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Ahora me entiende? Capriche. ¿Entiende, comprende por qué la insistencia de este predicador en que no se vaya nadie de esta iglesia sin ser confrontado, en el buen sentido de la palabra, sin ser dado la oportunidad para que le entregue su corazón a Jesús? Y toda la vida hemos mencionado esto. Mire, acepte a Cristo, llévese a Cristo en su corazón y aunque nunca más vuelva, aunque nunca más vuelva. Yo no sé por qué estás acá. No es chiripazo, no es coincidencia, porque estoy hablando de esto. Rita, tú recibiste un diploma, un certificado de esta iglesia por haber sido, en la historia de los 28 años que tengo de estar aquí, la persona que más gente ha traído a esta iglesia y que más personas se han convertido. Y toda la vida he dicho eso, por si alguna persona dice, ¿y dónde están? ¿Qué? ¿A mí? ¿Qué me importa? A mí no me importa. Así, plain and simple. Lo que sí me importa es que se fueron con Cristo en su corazón. Hoy, más de 350, casi 400 personas que ha traído esta mujer en estos años, más las que en Matamoros, más las que en su casa, pasan las 1,000 personas. ¿Dónde los pondríamos acá? Explíqueme, pues. Corrígame si estoy equivocado. ¿Dónde pondríamos a toda esa gente? ¿De qué me sirve tener inscrito? Oiga esto. ¿De qué me sirve tener inscrito mi nombre en la membresía de la iglesia si no soy salvo? ¿De qué me sirve que aparezca mi nombre en el roster como maestro de escuela dominical, como diácono, como pastor de la iglesia, si no soy salvo? ¿De qué me sirve? Por eso, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Dame la música, Irán, para terminar. Este es el castigo final. Y se ejecutará de la forma en donde Dios no permitirá, en donde Dios no le cederá acceso ni entrada a ninguna persona que no tenga su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero. Nadie podrá entrar en la Nueva Jerusalén. Ahí no hay soborno. Ay, no hay que, es que yo fui miembro de la iglesia. Ahí está esta señora reclamando. Yo era la que iba a Golán. Yo estaba en Sarepta. Yo hice 200 mochilas. Pudiste haber hecho 20,000 si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida del Cordero. No puedes entrar en la vida eterna. Ninguna cosa inmunda, ninguna persona que hace abominación, mentira. Porque, le voy a explicar por qué. Porque hay unas cositas que vienen más adelante que vamos a ver. Porque usted dice, ay, mire fulano de tal, él es un no sé qué, es un no sé cuánto. Sí, pero usted es mentirosito. Va, mire, sabe, bien sencillo, no levante la mano. Si viniera algún predicador de esos que son tan atrevidos, levante la mano a la persona que nunca ha mentido. Nadie podría levantarlo. Y la persona que llevara arriba la mano estaría diciendo que Dios es mentiroso. Todos hemos mentido. Y algunos que ya estamos acostumbrados. Ya eso ya es patológico. Probablemente no seamos fornicantes. Probablemente no seamos adúlteros. Pero somos mentirosos. Ninguna cosa inmunda. Quien hace abominación, mentira. Solamente, sí, solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Los aquellos que fueron salvos por Cristo. Pero mire lo que dice el capítulo 22, versículo 15. Qué feo esto. Capítulo 22, chapter 22, verse 15. Mas los perros están fuera. No son los animales. No tiene nada que ver con eso. Ahorita le voy a explicar quiénes son los perros. Mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los que le hacen caso al niño prodigio, vaya. Los que consultan el horóscopo, ay, ¿qué me dijo Walter Mercado aquí? Los que les tiran cartas, los que le leen el café, los que son supersticiosos, no entrarán. Ya voy a llegar ahí para demostrarle quiénes son los perros. Mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras. No solamente que tengo yo un escapulario o una medalla. No. Idolatría no es eso, es mucho más que eso. Todo aquello que se interpone entre mi adoración a Dios es idolatría. Puede ser un deporte, puede ser un trabajo, puede ser una actividad, puede ser un hobby, puede ser un familiar, puede ser mi papá, mi mamá, mi hijo, mi nieta. Eso es idolatría. Todo aquello que me distancie, me separe, todo aquello que me impide llegar a Dios, eso es idolatría. Y todo aquel que ama y hace mentira. Dice los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Insiste esta señora. Es que yo di $140 del cheque de Biden. Yo di, mi iglesia. Usted puede dar todos los cheques. Su nombre no está escrito aquí. Your name is not in the book. Vamos a ponernos en pie. I'm going to ask you to please stand up. Si quiere los escribe, pero si no se los va a pasar allá Silvita, y le voy a demostrar aquí lo que son los perros. Dame la cita, por favor. Oiga esto, esto es fuerte, hermano, esto es muy fuerte. Lo bueno es que no es un invento mío y que no lo tengo solamente yo en la Biblia, sino que también está en todas las Biblias. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya, ¿cómo dice? Esos son los perros, ¿eh? Ya lo voy a llevar ahí. Ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro, otra vez, sodomita, a la casa de Jehová, tu Dios, por ningún voto. Porque abominación es a Jehová, tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Dame la otra cita, por favor. Oiga esto. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, o quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ay, yo quiero que me haga un trabajito porque yo siento que tengo un amarre. Mire, que por favor, es que yo quisiera, por favor, que que si puede haber una persona aquí, medium, para hablar con mi mamá, para que me diga dónde dejó el dinero, ¿verdad? Por favor. Entonces, sí, ¿dónde quedó el testamento, verdad? Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Pero la otra cosa, esto es, agárrese por favor. Y en Gálatas el apóstol Pablo escribía en el capítulo 5, 19 al 21, y mire lo que dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. No, yo he sido fiel a mi esposo. Pero es mentiroso. Yo he sido fiel a mi esposo, fiel a mis hijos, sí, pero es agorero. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. No, eso de hechicero, Dios me libre, por Dios y tío, que nunca yo, ¿vale? No, jamás. Sí, pero es celoso. ¿Sabe usted cuál fue el primer pecado que encontramos? ¿Y por qué mató un hermano a otro? Por celos. No te gustan ver ojitos bonitos, encarajena, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Pero vea lo que dice la Escritura, acerca de las cuales os amonesto, como ya, esta no es la primera vez que se lo digo, dice Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, no el que cayó y se arrepintió, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Make sure that your name is in the book. Asegúrese que su nombre reciba y entréguele su corazón a Jesús. Asegúrese de que esto sea una realidad en su vida. Próximo miércoles terminamos esta serie. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por habernos traído. Te alabamos, Señor, y te bendecimos porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tu protección. Gracias, Señor, por que tu palabra se ha predicado y porque el mensaje, Señor, se ha dicho. Qué pena, qué vergüenza. Qué dolor, qué tragedia y qué miseria más grande será. Saber que mi nombre estuvo inscrito en todos los clubes de la iglesia, en todos los departamentos de la iglesia, la tesorería de la iglesia, el departamento de finanzas, los diáconos, los pastores, los misioneros, los plantadores, los del coro, los del grupo, los de escuela dominical. Y en todo estaba el nombre, pero nunca en el libro de la vida del Cordero. Y esta noche ahí donde estamos todos, yo quisiera que nadie en esta noche saliera con dudas en su corazón. Nadie. Si usted todavía no le ha entregado su vida a Jesús, si usted todavía no tiene la seguridad de la salvación de su alma, no le invito a que se cambie de iglesia, ni que se cambie de religión, sino que le entregue su corazón a Jesús, aunque nunca más vuelva con nosotros, como siempre lo hemos mencionado. Lo más importante es que usted se haga miembro de la familia de Dios y no miembro de la iglesia. Repita conmigo esta oración, ahí donde usted se encuentra, sin que nadie le escuche, adentro de su mente, en su total privacidad, adentro de su corazón, y dígale así: Señor Jesucristo, gracias por tu palabra. Yo quiero tener a partir del día de hoy la seguridad de la salvación de mi alma y la seguridad eterna del perdón de todos mis pecados. Te suplico que entres en mi vida, que sea a partir de hoy mi Señor y mi Salvador. Dame la oportunidad de vivir una vida que traiga honra y gloria a tu nombre. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está de pie, mientras nadie le inquieta, le estorba y le importuna. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, mientras nadie le ve, y le voy a suplicar que levante su mano. Ahí donde está, levante su manita. Usted que está acá, que escuchó el mensaje, la palabra del Señor, levante su mano. Una persona. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.